Ya estamos en las 10, las 9 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Junts, el partido de Puigdemont, anuncia que ha abierto una investigación interna ante la denuncia de acoso sexual y psicológico presentada contra Toni Comín en el Parlamento Europeo. Una denuncia que ha interpuesto un ex asesor del partido, aunque Comín, hoy eurodiputado y prófugo de la justicia española, lo niega. El denunciado fue mano derecha del propio Puigdemont. Barcelona, Yolanda Canales.
Junts asegura que esa investigación se puso en marcha cuando el partido tuvo conocimiento de la denuncia y cuando concluya se tomarán las medidas que corresponda. La formación deja claro que ese proceso interno tiene que asegurar la protección de la persona denunciante, pero también la presunción de inocencia de Toni Comín. Precisamente el eurodiputado ha hecho público un comunicado en el que niega acoso sexual y maltrato psicológico y lo atribuye a hechos que han sido tergiversados y que en realidad, dice, fueron bromas y comentarios más o menos oportunos en el marco de una relación de confianza y de amistad, y atribuye la denuncia a una cuestión política por su candidatura a presidir el Consell de la República.
Y protagonismo este viernes y en estos micrófonos de COPE para Víctor de Aldama, solo unas horas después de que el vértice del caso Coldo se haya negado a declarar en el Parlamento canario por las posibles irregularidades en la compraventa de mascarillas. El comisionista ha asegurado a Carlos Herrera que sigue colaborando con la justicia, al tiempo que ha insistido sobre la información muy sensible que guarda en un sobre. En su anterior entrevista, Aldama afirmó que en ese sobre había información sobre Pedro Sánchez.
Lo tengo que preguntar, ¿ese sobre contiene, tiene que ver con Venezuela, el petróleo, PDVSA, la financiación de la Internacional Socialista?
Bueno, ese sobre tiene que ver con Venezuela y sí tiene que ver parte con temas de la Internacional Socialista, pero no puedo hablar más porque antes todo esto se hablará en sede judicial.
Y en Washington, los equipos de emergencia han recuperado al menos 40 cuerpos de las 67 víctimas mortales que ha dejado el choque de un avión contra un helicóptero militar sobre las aguas del río Potomac. Este accidente aéreo, cuyas causas se siguen investigando, es el más mortífero ocurrido en el país desde los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en 2001. Y aquí en España han desaparecido las alertas por la borrasca Ivo, que han dejado estos últimos días junto a la borrasca Herminia fuertes rachas de viento, lluvias y nieve. Por delante tenemos un fin de semana marcado por el sol y la subida de las temperaturas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Finalizada la liguilla de la Europa League, el Athletic Club espera rival en octavos y la Real Sociedad tendrá que jugar la repesca. Bruno Casar.
Los dos cerraron la fase liga con victoria al Athletic Club 3-1 ante el Victoria Pilsen. Clasifican segundos en la tabla y por tanto esperan en octavos de final precisamente al Victoria Pilsen, al Ferencváros, al Oporto o a la Roma. La Real Sociedad por su parte venció 2-0 al PAOK y tendrá que jugar esa ronda de repesca. Lo va a hacer ante el AZ Alkmaar o ante el Midtjylland, visualizando un posible cruce de octavos duro en caso de alcanzarlos ante el Manchester United o ante el Tottenham. Los rivales quedan, por tanto, a expensas del sorteo, que será acto seguido del de la Liga de Campeones a las 12 del mediodía. Aquí en COPE buscamos rival para el Real Madrid en esa repesca que, recuerdo, bien será el Celtic de Glasgow o el Manchester City. Un Real Madrid donde, por cierto, está a punto de comparecer Carlo Ancelotti en rueda de prensa antes del último entrenamiento de cara a su visita mañana ante el Español en una nueva jornada liguera en Primera División que ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego con un derbi Leganés-Rayo Vallecano.
Es momento ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Le actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Comenzamos con Tomás Martín, el presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Mascarillas, EPIs y otros productos sanitarios. Aseguraba a nuestros micrófonos que el gobierno canario no hizo ni un solo encargo de mascarillas a la empresa Episcan. Es una empresa que está radicada aquí en las islas, que fabricaba mascarillas y que no recibió ningún tipo de encargo, según Martín. Este viernes es el quinto aniversario del primer caso que se descubrió de COVID en nuestro país, en concreto en la isla de La Gomera. Y mientras tanto continúan los problemas en las urgencias de los hospitales canarios. Hoy te estamos contando el caso de un paciente que sufrió un ictus y estuvo 2 días en los pasillos del Hospital Universitario de Canarias. Hablamos del hermano de Francisco Camacho, que nos ha contado la historia y cómo, afortunadamente, ya han dado de alta a su familiar. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su Primera Plana. Por cada perro que se muere, se va una etapa vital tuya. Dejan un hondo vacío, una orfandad de cariño y hábitos en la convivencia. Los peludos nos aleran la vida. Quien maltrata a las mascotas, no siente. Durante la madrugada de ayer se marchó el mío. Fue inesperado. Como dicen en las Canarias profundas, le llegó la hora. Y te embarga la pena. Hace 10 años fui a buscarlo a Aruca. Ahí se unieron nuestros caminos. Hasta ahora. La colección de amores perrunos se agolpa a medida que cumples años. Arturo Pérez Reverte tiene una novela titulada Los perros duros no bailan, cuya dedicatoria al comienzo la destina precisamente a los perros que ha tenido. Los nombra uno a uno. Si pueden, adopten, no compren. En el albergue insular de animales de Gran Canaria los tienen de todos los tipos, tamaños y colores. Están deseando que le den una oportunidad, al menos una, y te devuelven un amor enorme, infatigable e insobornable. El mío era un majorero con mezcla de algo. Lo imaginaba en ambientes más rurales, más suyos, como si su destino tenía que haber estado ligado a las alturas, como un perro cumbrero, arrostrando fríos, noches veraniegas de calor apretado y deambulando por paisajes isleños, allá por los altos de Galdar o Artenara. Era leal. Adiós, compañero.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues para seguir fomentando ese liderazgo que tenemos con el turismo peninsular, pero sobre todo buscando esa inquietud, esa alinear estrategias para lograr ese turismo más responsable con nuestra isla. La sostenibilidad tenemos en cada una de las acciones que desarrollamos en Turismo de Tenerife y en ese eje fundamental estamos intentando tener esas reuniones para mostrarles lo que estamos haciendo. Sí. Ejemplo de ello es la ecotasa del Barranco de Masca, acción que va a dar lugar a que se establezca también para el Parque Nacional del Teide y para Ateno, y así seguir comentando y comunicando la estrategia que seguimos en materia de sostenibilidad para que ellos, que son los operadores, que además son los que al final con los que hacemos campañas y promocionamos el destino, pues tengan el mismo mensaje hacia ese cliente final.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Decíamos que queríamos un turista consciente, un turista que sea más consciente de lo que es Canarias, que tal vez pues en el ideario de nuestro turista, que está bastante fidelizado al territorio, sigue eligiéndonos por lo mismo, y no hay que cambiar esa dinámica, que nos elija por el clima, que nos elija por la seguridad, pero también presentándonos con ese 40% de biodiversidad que debemos sí o sí respetar e incluso repercutir mejor al entorno. Por tanto, lo que hacemos con las distintas campañas de promoción de las que hemos impulsado desde el verano pasado y desde esta temporada de invierno, y lo haremos también para la campaña próxima de verano, es ese turista que entienda lo que es Canarias en todo su sentido, nuestra tradición, nuestra cultura, que nos ayude a consumir local, que ayude al sector primario a tirar con una industria que es líder en Canarias en generación de empleo y en riqueza, y por tanto eso es lo que venimos a defender aquí.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Ahí están ya, dando sus chilliditos, sus grititos, ¿eh? Como un Bruce Lee lo hacía en esas películas, Operación Dragón. Jorge Galván, miembro del supositorio, guionista, actor. ¿Qué tal, Jorge? Presentador. ¿Qué más? ¿Qué más adjetivos puedo ponerte? Buenos días.
Buenos días, Roberto. No me pude contener. La sintonía esta me vuelve loco, Roberto. Buenísimo. A mí ese gritito inicial de loro lisérgico me saca una sonrisa cada vez que lo oigo.
Confiesa que estás con la cinta atada al pelo ahí, ¿eh? Preparado para sí, este debate de cada semana, ¿eh?
Total, total. Yo me preparo a fondo el debate porque, qué menos, o sea, lo que es lo que merece un debater como este. Porque debates hay mucho, pero debater solo hay uno.
Solo hay uno. Este, ¿verdad, David Amador? ¿Qué tal? Este, buenos días. Este. Cantante de Locos, ni un pelo de tonto. Empresario, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cuánto tiempo?
Oye, oye, ¿qué te pasó la semana pasada? ¿Qué te pasó? Que cerraron el Picú muy tarde, no pudiste venir. Te dejaron encerrado dentro, mi niño, y nadie te sacó de allí.
El que es hombre es hombre y dice la verdad, ¿o no? Me dejé dormir, no puse el despertador, me acosté tarde que actuamos esa noche, y cuando me desperté, el susto del siglo, y decía, Dios mío. Y no por ustedes dos, por la audiencia, ah, ustedes no, lo sabrán,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Por supuesto, hombre, era el susto.
No sabes el disgusto. ¿Sabes el disgusto? Perdón, tenemos telegrama.
Pido perdón ya.
Mira,
te echamos de menos, hombre.
Telegramas, faxes, cosas que la gente no usa ya, pues lo usaba todo para preguntar por ti. Esto fue una locura.
Ay, fue una locura.
Bueno, pues espero que hayan tenido una semana provechosa. Miren, yo saco algunas de las cuestiones de esta semana que a mí me llaman la atención y que yo creo que ustedes, bueno, pues pueden comentar. Yo sé que David es muy de paellas, ¿eh? Por eso en el Picú se hacen las mejores, pero
claro.
Donde ella, cuando hace, aprieta el frío, un pucherito está bien bueno también. Y claro, hombre, me llama la atención cómo se plantea uno hacer el puchero más grande de Canarias como el que han hecho esta semana, el fin de semana pasado, en la Orotava. Concretamente, ¿eh? David, a ver, tú que eres cocinillas, ¿cómo se puede hacer un puchero para 5.000 personas? ¿Dónde metes toda esa carne, toda esa verdura?
Como no me lo creía, ¿sí? Después de tantas ediciones, siempre me informo, veo las imágenes, y es que esa hilera de calderos es como los trenes estos que se ven en las llanuras estas de Estados Unidos, de carga de mercancía. Eso es increíble. Ahora, la noticia es 4.000 kilos de esto, 10.000 kilos de lo otro, 300.000 kilos del otro, y dice, y costillas de un cochino. ¿Cuánto mide ese cochino? ¿Cuánto pesa?
Era el Godzilla de los cochinos.
Sí, es un dinosaurio.
Era Cerdila.
Cerdila, ¿no? O sea, yo digo una cosa, o sea, el cochino ese se mete en un tren él solo, ¿eh? El billete del ave se vende un solo billete para el cochino entero, ¿eh?
Costillas de un cochino, de uno solo.
Tiene un montón de mérito hacer esto, pero digo una cosa. Habría tenido más mérito si lo hubiesen hecho en un solo caldero. Tú imagínate un caldero para 50.000 personas.
El estadio.
O sea, que pones el caldero en la Orotava y y lo ves desde el Sausal, ves el caldero. Señor, me dice, ¿es el caldero del puchero? Eso. Habría sido la bomba ese caldero, ¿eh?
¿Ese es el caldero o el insular? Bueno, ¿dónde estará el insular ya hoy día? ¿Eh? O lo que queda del insular.
Ay, qué pena.
Déjeme que le pregunte a Tony Cerdá, que está. Tú sabes, Tony Cerdá, que lo hemos adoptado aquí hace unos años, pero que ya me imagino que él ya estará. Tú ya has comido puchero, ¿verdad, Tony?
Sí, ya lo probé. La verdad es que está bueno. No lo había probado. Lo probé hace muy poco y me gustó. O sea, es diferente. Allí en mi tierra, en Valencia, se hace de una forma diferente, pero está muy bueno también.
¿Cómo se llama en Valencia?
También se llama puchero, pero
se hace
de forma diferente.
Pero a que no lo hacen con 3.000 kilos de,
No hacen el más grande. Cuando leí la noticia, yo pensaba que esto daba para un capítulo del programa, que el de, como no es lo mismo contarlo que vivirlo, voy a estar 21 días comiendo puchero. Esto daba para...
Hombre, ahí te puedes...
Eso está bien.
Te puedes bañar en
Mira
puchero.
Lo que tiene que hacer... Sí, la próxima vez que venga, que vayas a Valencia y vuelvas, traer fartons para mojarlos en la horchata, que eso está buenísimo.
Increíble.
Qué rico.
No, en la horchata no, que los mojen en el puchero, ¿cómo los vas a mojar en la horchata? Allí en el puchero con los fartons.
Ay, qué ricos son.
Respecto a los fartons, en el mes de agosto, en un pueblo muy cercano al mío, hacen una competición de comer fartons y son auténticas animaladas. Hay gente que se come en torno a 30, 40 fartons de una sentada, claro, luego hay quien le sienta mejor, quien le sienta peor, pero es una auténtica animalada lo que se ve allí.
Tony, llévate al cochino de aquí para que vea.
Eso digo yo.
Que se manda media Valencia.
Madre mía.
Se manda en dos bocados, sí señor. Bueno, dejamos el puchero, nos salimos de la piscina de puchero en la cual estábamos nadando con ese enorme cochino, y les planteo otra cuestión. ¿Ustedes se subirían a una guagua sin conductor? Porque acaba de llevarse a cabo una de las primeras experiencias en este medio de transporte. Jorge.
Uf, una guagua, una... No, no, ni loco. Vamos a ver, si no tiene chofer, no es una guagua. ¿Eso es así? O sea, si no tiene chofer, no es una guagua. Qué manía de quitar gente, como vas al supermercado, no hay nadie en la caja, que lo tienes que pagar tú. Coño, nunca se les ha ocurrido inventar un ayuntamiento sin alcalde. Ah, eso no. Pero venga a quitar gente. Yo no me subo una guagua sin chofer, le quitas la esencia. Le quitas la naturaleza. No, yo no me subo ni loco, ¿eh? En serio, ni loco me subo yo ahí.
Tú has ido en Leganés, en Leganés, David.
Totalmente. ¿Mm? Yo estoy de acuerdo con mi compañero Jorge que las cosas son las que son y hay que respetarlas. Además, la mala cara cuando le das un billete grande para cambiarte. A que ya no se paga. Hace que no me subo una guagua a mi madre, yo no sé ni cuánto.
Sí, sí, pero me acuerdo. Mira, una de mis experiencias, mis mejores experiencias en guagua eran carnavales. En carnavales bajabas en guagua. Yo no sé si todavía se estila, pero claro, ya después uno tiene coche y se pierde esa parte, ¿no? Ganas en comodidad, pero pierdes esa parte. Y uno empezaba a montar el show ya en la guagua. Y se montaba, bueno, ¿a ti qué te gusta esto también, Jorge, del teatro y que tú sabes? Bueno, a los dos, que son artistas. La performance que se organizaba entre los distintos grupos, que uno iba disfrazado de una cosa, otra gente iba de otra, y se montaban unas performances dentro de la guagua con la complicidad del chofer. Todo hay que decirlo, que el hombre tenía una paciencia, porque yo decía, este hombre ahora tiene que subir y bajar tres viajes más y aguantar todo esto. Pero había una performance, había toda una exhibición teatrera dentro de la guagua, que entonces, claro, lo que tardaba en llegar al sitio del carnaval, y era una maravilla, y es mis mejores recuerdos de la guagua.
Ahí empezaba la fiesta ya completamente, si había conexión entre disfraces ya, eso ya, bueno, a veces te olvidabas y ni te bajabas de la guagua. Te quedabas ahí toda la noche.
Eso era maravilloso. Ahora se hace algo, no lo mismo, pero en el tranvía, tú ves que hay gente que en el tranvía, si estás en Tenerife en el tranvía, lo montan y tal, pero no es lo mismo que la guagua. Igual que hay una cosa que también se perdió. ¿Se acuerdan de las carrozas que bajaban de los barrios y que iban al centro para celebrar el carnaval? Que ves ese furgón viejo con 20 personas encima y el pobre, la suspensión reventada con la música a toda leche, y te bajaban por la tarde y bajaban de los barrios para... Ah, eso se perdió también.
Sí.
La anécdota mía en la carroza, rápidamente, carroza coge árbol, arrastra la rama para adelante, yo en la parte alta poniendo una copa, imagínense, el ramazo en los dientes.
Déjate de carroza. Sin consecuencias, espero. La verdad es que sí, que era una maravilla. Y luego en la guagua era gracioso también, porque cuando entraba la fusión de disfraces, ¿no? Bueno, podía ser en la guagua o fuera de ella, la combinación, esa sinergia, ¿no? Que se daba de repente cuando las enfermeras y los policías se encontraban y empezaban a asilar unos con otros, sobre todo teniendo en cuenta que las enfermeras eran ellos vestidos de enfermeras y los policías ellas vestidos de policía, ¿no? Todo daba de por sí una confusión maravillosa y mucha diversión, que es lo que tiene el carnaval, ¿eh? Todo bueno, ese teatrillo, pues, ¿verdad?
Sí, señor. Y metidos en una guagua bajando para la fiesta, pues claro, eso se multiplicaba por dos, eso es verdad.
Sí.
La guagua solo tiene cosas buenas, excepto a veces el olor en agosto, pero eso ya es otra historia.
Ya,
a mí me ha pasado, ¿eh?
Pero de eso no tiene...
A mí me ha pasado que según entras te recibes una bofetada sin manos, ¡plá, plá! Que dices tú, madre mía.
La guagua era, el carnaval era el Corinto. El Corinto era una guagua, ya seguías ahí mismo, todo el mundo apretado.
Cierto, la verdad es que sí. Bueno, y tengo un tercer tema para ustedes, que tiene que ver con una estafa. Oye, la desgracia de esta estafa, pero me llama la atención porque estas estafas del amor, en algunas ocasiones hemos visto que quien se ha hecho pasar es por Brad Pitt y la gente pica, pero hemos visto un caso en el que se hicieron pasar por Pedro Sánchez. Para sacar más dinero. Yo no sé, y la pregunta ahí está con toda la malicia, ¿quién sacaría más, si Pedro Sánchez o Brad Pitt?
Difícil, ¿eh? Yo creo que si se disfraza, si se hace pasar por Puigdemont, saca más todavía.
Hombre, se saca...
ese lo saca todo, pero vamos, yo digo una cosa, todavía Pedro Sánchez, a ver, no, que te hablen, pero Brad Pitt, que te está hablando en español perfectamente, dice, y te pone Yacho y mi niña, y dice, coño, ¿no es sospechoso que Brad Pitt se diría a ti diciendo Yaya, mi niña?
¿Pero dónde ocurrió esto?
¿Cómo va a ser Brad Pitt?
¿Es
Roberto?
Esto ocurrió en la península. En la península, bueno, pues mira, no tengo la fecha, pero debió ser el año pasado o hace dos. O sea, ahora se está vislumbrando todos los detalles.
Todos los detalles. Bueno, así vamos.
Oye, a lo mejor era Pedro Sánchez de verdad, el hombre buscando apoyos, ¿eh?
Ah, claro.
No estaba ahí buscando votos. Esa es una nueva estrategia que podría ser. De empezar a enamorar gente para que te vote.
Pero mira, has dado una clave. Si en vez de por Brad Pitt se hace pasar por Puigdemont, Tony, saca hasta los higadillos.
Sí, yo creo que saca hasta un nuevo decreto social con la bonificación al transporte público. Sí, todo esto, sí, sí.
Y lo financia el Pardillo, claro, a quien le llaman, ¿eh? A quien le llaman. ¿A ustedes los han estafado alguna vez? Porque a mí últimamente sí, ¿eh? ¿Ustedes han recibido alguna estafa o han picado en alguna estafa?
Voy a venir más arriba y te voy a decir, Roberto, yo soy de Ofra, vamos a ver.
A ti no te pillan, claro.
Vamos
claro,
a ver.
Claro, claro. Yo estudié en La Salle y, claro, yo soy un poco más pardillo.
Claro.
Que David, claro, yo soy un poco más, creo más en la buena voluntad de la gente y eso es lo peor que puede ser. Esa es la mejor víctima.
¿Te estafaron, en serio, Roberto?
Mira, oye, pues lo voy a contar, hace poco, mira, me llamaron diciendo que llamaban de la compañía telefónica, pues de una compañía telefónica. Y ajá, bueno, y claro, yo tiendo a colgar enseguida, ¿no? Y entonces me digo, no, espere, que es que tenemos que cambiarle el router y tal. Y digo, ah, bueno, pues sí, pues va a pasar por allí alguien. Ah, muy bien, pues dígame cuándo va a pasar. Y además le vamos a ofrecer una mejora en el contrato. Ah, pues muy bien, usted solo diga que sí a esto. Ah, pues sí, dije que sí a todo.
Toda.
Y después resulta que es que me estaban haciendo un contrato con otra compañía telefónica.
Sí,
casi me fastidian con eso, esto... pero era una estafa porque se hicieron pasar por otros, ¿no?
O sea, lo he comentado con algún compañero que también le ha pasado, y luego la compañía habitual que suele tener le llama y le dice que efectivamente es gente que se está haciendo pasar por ellos para hacer una estafa. Sí, no es la primera vez que escucho estas
cosas. Ahora mismo hay que contestar, yo era de los de contestar cuando descolgaba, decía sí, hay que contestar preferentemente con hola o algo así. El sí no, ya está no prohibido a través del teléfono.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Pero yo esto lo veo fatal. No, a ver, lo veo muy mal porque le están quitando el trabajo al príncipe nigeriano. Es decir, ¿te acuerdas? Si toda esta gente te llama en estafas de compañías telefónicas, coño, el príncipe nigeriano cada vez lo tiene más complicado. Y ese hombre está, el de la herencia, ese hombre está sufriendo. Ese hombre no consigue engañar, esto es una estafa, la telefonía. Pero, coño, ¿qué pasa con el pobre príncipe? ¿Nadie piensa en él?
Sí, sí.
No, yo esto lo veo muy mal, ¿eh?
Tienes que llegar y decir,
¿y una estafa sin príncipe nigeriano?
No.
Ni estafa ni es nada, Roberto.
No. Tony, a ti cuando te decían, ¿qué pasó aquel príncipe? Tú dirías, nada, ¿no?
Claro, a mí yo cuando llegué a la redacción y me dijeron, ¿qué pasó? Y yo dije, pues no sé.
No, nada.
De momento he venido bien, he venido caminando, no me ha pasado nada, no me he caído. Pues,
a mí me pasa, en la península todavía digo,
espera,
¿qué pasó?
Tony.
Y
es
como, nada. Pregunta.
Tony, y una cosa, ¿tú a las chicas aquí les dices teta?
No.
¿Por qué dices?
Sí, en Valencia, sí. porque en Valencia hay una costumbre que a los chicos le llaman tete, en vez de decir tete y a las chicas teta.
Sí, sí.
Y estás allí diciendo, oye, teta, y tú mirabas diciendo, ¿esto qué es? Claro, hasta que luego sabes lo que significa, tete y teta.
Sí, sí. Sobre todo en el área metropolitana de Valencia, lo que es Valencia, ciudad y alrededores, sí que es verdad que se suele mover este tipo de lenguaje, pero en mi zona, que es un poco más ligada al sur de la provincia, no se habla así. Pero sí, sí, totalmente conozco ese movimiento aquí, casi cultural de allí.
Pues aquí a base de cachetadas te iban a quitar la costumbre, ya te digo yo también,
¿eh?
¿Qué plan tienes para el fin de semana, David?
Pues tengo un viaje a Las Palmas y aprovecho y veo a un paisano de Tony que toca el domingo en el Alfredo Cravo. Nuestro querido amigo, ¿quién?
El de Revolver.
Carlos Goñi.
Revolver.
Hombre, Goñi.
Qué bueno. Revolver, con quien acabas de estar grabando hace 3 semanas, ¿no?
Nada. Ya nos queda ya terminar, creo que la semana que viene, la próxima, ya terminamos todo y lo que prometí. Del primer lugar donde se oye, ¿dónde es? Aquí, en el debate.
Claro que sí. Pues ya sabes, cuando lo veas, dile tete, ¿qué pasa?
Tete.
Bueno, ¿qué pasa, no? Porque te voy a decir que no pasa nada.
Que no pasa nada.
¿Y tú, Jorge, cómo vas ese fin de semana?
Pues yo tengo un plan muy ambicioso. Voy a tocar parte de mi anatomía, que me lo merezco este fin de semana, voy a tocar una parte blanda de mi anatomía durante un tiempo considerable, a dos manos.
Ah, entiendo. Dedicarte a no hacer nada.
Sí, llevo una semana así complicadilla, entonces voy a ponerme a mirar el techo y voy a contar el gotelé, porque en mi casa todavía desgraciadamente hay gotelé, voy a ponerme a contar las protuberancias del gotelé una a una, a ver si soy capaz de llevar la cuenta.
Oye, ahora hay defensores del acceso.
No, me toca relax.
De estar ahí, exactamente, sí, de no hacer nada. Hay muchos defensores del no hacer nada.
El dolce farniente.
Ahí, que nos estresamos queriendo hacer actividades sin parar y a veces simplemente estar tirado y no hacer nada. Pues es
mi plan preferido para el fin de semana.
También el tuyo.
Sí, el mío es...
Oye. Bueno, pues nada.
Ahí, oiga, Amund.
Pues que disfruten del plan, que disfrutes de ese concierto de Carlos Goñi y que sean muy, 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 muy felices, que estén muy, muy contentos. David Amador, Jorge Galván, muchas gracias.
Un abrazo enorme.
Muchas gracias,
familia.
Queridos. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Vayas donde vayas, cuenta siempre con los buenos precios de Muebles Capitol. Elegantes composiciones de salón, muchos dormitorios con estilo, confortables sofás y tresillos, rinconeras y chaiselongs de diferentes medidas. Siente la serenidad que te aporta su cómoda sentada. Aprovecha las rebajas de Muebles Capitol.
En Herrera Incope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias. Por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Los protagonistas de la actualidad.
Les presento a doña María Blasco, es directora del CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Señora Blasco, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
¿Cree que hay una intencionalidad en ensombrecer su gestión?
Sí que se han vertido una serie de desinformaciones sobre el CENIO.
Otras informaciones de esta semana hacen referencia al cobro de sobresueldos por su parte. ¿Usted lo puede explicar?
Bueno, yo tengo que decir que mi sueldo me lo paga el patronato, me lo paga el ministerio, y es el sueldo que se aprobó según mi contrato, ¿no?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE. Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, pues estamos a punto de llegar a las 9:30 de la mañana de este viernes, en el que, bueno, terminamos la semana. Vamos para por el fin de semana en caída libre, que buena noticia siempre, ¿verdad? Con bastante buen tiempo, aunque puede que empiece a fastidiarse un poco, ¿eh? A partir de esta noche, mañana, puede que empiece a hacer un poquito más de lluvia y más de nubes. Pero bueno, qué sé yo, tengan mucho cuidado con el mar si se van a acercar, porque ahí sí que puede haber problemas. Y terminamos además este mes de enero, que ha sido muy provechoso y que ha dado mucho de sí. Empezamos febrero, ya es el mes de carnavales, ya estamos hablando de carnavales. Aunque nosotros aquí en Canarias tendemos a hablar de carnavales prácticamente ya desde noviembre, ¿no? O cuando dejamos de hablar de ello. Bueno, vamos a hablar ahora también de uno de esos negocios de toda la vida que la verdad es que es una pena el ver cómo cierra sus puertas. Estamos hablando del restaurante El Laurel, en la isla de Gran Canaria, en Mogán concretamente, que cierra sus puertas después de 44 años. Lo hemos leído en el periódico La Provincia y queremos saludar a su propietario, que es el hostelero más veterano del Valle de Mogán, Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
¿Qué pasa? ¿Se jubila usted, Pedro?
Sí, ya estaba ya jubilado en activo y ya hoy, a partir de hoy, ya me quedo totalmente jubilado.
¿Justo a partir de hoy, Pedro?
Sí, a partir de... Bueno, sí, ya hoy, porque ya mañana comienza otra nueva etapa.
Ya. Bueno, ¿se va a dedicar a descansar o tiene algún proyecto en mente?
Bueno, será descansar y... Y hacer algo, sí.
Tranquilo, dedicarse tiempo a uno mismo, sí. ¿Verdad? Porque 44 años ahí detrás de la barra es mucho tiempo, ¿eh?
Usted.
¿Usted llegó de La Palma, Pedro?
Sí, señor.
¿Y por qué se quedó?
Bueno, pues vine a pasar un fin de año con mi hermana que estaba recién casada y aquí me quedé en esta tierra moganera.
¿Pero fue por amor? ¿Se enamoró de alguna moganera? ¿O todavía no le había dado tiempo cuando tomó la decisión de quedarse?
Bueno, sí, ya me enamoré de una moganera y ya me casé y me quedé aquí en Mogán y aquí cogí el negocio este y aquí llevo ya con él desde el año diciembre del 80.
Ahí con el Laurel, ya es tiempo, bueno, muchas historias que vivir ahí dentro de ese negocio, ¿verdad?, dentro del Laurel, ¿verdad?, hay mucha gente a la que conocer.
Sí, ya por supuesto, sí, por supuesto, y un valle muy muy agradable, muy muy bueno y muy buena gente, y un pueblo maravilloso.
Pedro, una de las razones que les llevó a quedarse es que usted, claro, se estaba empezando a pensar, estaba empezando a labrarse un futuro y se dio cuenta de que ganaba bastante más en la hostelería que lo que ganaba en el trabajo que tenía entonces en la isla de La Palma, ¿no?
Sí. Era el boom de la hostelería y yo estuve un año trabajando en la recaudación del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y me vine a pasar fin de año aquí y en un mes se ganaba más aquí que en medio año en el ayuntamiento.
Claro, y eso ya dijo, güey, aquí hay negocio, aquí hay la posibilidad de prosperar. Y eso que me imagino que entonces Mogán no tenía nada que ver con lo que es ahora, ¿verdad?
No, por supuesto, pero sí, es similar, aunque esto ahora mismo es más un pueblo dormitorio que lo que era antiguamente, porque antiguamente había finca y ahora ya las fincas están prácticamente abandonadas porque la gente se dedicó al turismo y claro, el turismo se ganaba más y se trabajaba menos, claro. y se abandonaron la mayoría de las fincas,
claro.
Pero bueno, sigue siendo maravilloso.
Sí, lo que pasa es que no había el desarrollo hotelero, quiero decir, que hay ahora, ¿no?
No, ya por supuesto,
turístico.
No, esto ha aumentado de esa época ahora, pues yo qué sé, el 300%.
¿A su bar qué entraba? ¿Más gente del pueblo, de esa zona de San José, o turistas también?
De todo, se cuenta que esto es una travesía en la carretera que da vuelta a la isla. Y entonces por aquí pues los aldeanos trabajaban mucho en la zona sur con el boom de la construcción y tal, y había un paso muy fuerte de gente de la aldea y bueno, y la gente que va a dar vuelta a la isla y la gente de aquí del pueblo que no tenían tanto medio de locomoción para salir de aquí, estaban fijos por aquí los fines de semana, entre semana, y así. Y las fiestas eran muy populares también, y así.
Claro, esa es otra, que no había tanto coche y normalmente la gente se quedaba más en el sitio donde estaban, ¿no? En Mogán, en este caso. Era más difícil llegar también, ¿eh?
No, era más difícil, las carreteras más malas y claro, tampoco había, prácticamente no había coche en esa época.
No, claro, ya me imagino. Además, su bar era una zona de venta de loterías, una administración de loterías. ¿Llegó a dar algún premio, Pedro?
Sí, he dado varios premios. ¿Mm? Así lo que me ha sonado, pues un único asentante de la Bonoloto, que fueron 1.200.000 euros, otro único asentante del 5 más complementario, que fueron 140.000 euros, y luego premios más pequeños, pero bueno, así que el premio importante esos dos.
Hombre, pero está bien, 1.200.000 euros. ¿Y supo alguna vez quién se lo llevó?
No.
¿No? No, no, no volvió.
No. Fue una polémica. Pensaba en uno, pensaba en otro, pero al final, en concreto, el de 1.241.000 sí se fue para un cuñado mío, para La Palma, por cierto, aparte de ser palmero, di el 5 más complementario para un palmero de Tijarafe.
Anda, y que pasaba por ahí y encima era cuñado suyo. ¿Y ese cuánto se llevó?
141.000 euros.
Bueno.
No, él es profesor, él vivía aquí, es profesor aquí en Mogán.
Hombre, pues mire, pues ya tenía motivo para celebrar y encima se lo llevaba un paisano, un palmero, que tampoco está mal, ¿no?
Un paisano y que está casado con mi cuñada.
Ah, bueno, encima de la familia. Pedro, un jamón por lo menos caería, ¿no?
No, ya. Ya, no, bueno.
Algo, ¿no? Sí. Algo caería. Qué bueno.
Un almuerzo. ¿Mm? Pero bueno, no
entiendo. Está bien, oye, pero está una forma de... Una forma de agradecer. ¿Hizo muchos amigos?
No, yo no recibo comisión. ¿Perdón?
Sí. No, sí. Claro, usted no recibe comisión de los premios, pero como era primo suyo, hombre, y encima qué tal, pues yo, hombre, pues por el agradecimiento. Digo, si deja atrás muchos amigos en este negocio, Pedro, mucho, ¿sí? ¿Sí?
Mucho. De los mugareros son todos muy amigos y gente agradable y... Muy buen sabor de boca, por así decirlo vulgarmente.
Claro. Oiga, Pedro, ¿y ahora quién? ¿No hay nadie que se quede con el negocio? ¿Lo ha podido traspasar? ¿Sí? Vale.
Sí, ya hay uno que va a abrir dentro un poco.
Qué bueno. Pues nada, Pedro, ahora volverá al bar, al Laurel, pero como cliente, ¿eh?
Como cliente.
Cuando usted le apetezca, ya. No tendrá que madrugar tanto y se irá también cuando usted le apetezca, lo cual está muy bien, ¿eh?
El
negocio de otra manera. Y tendrá más tiempo para ir a La Palma, a lo mejor, ¿eh? Y darse una vueltita por allí.
Sí, tengo las intenciones de pasar largas temporadas allá.
Sí, qué bueno. Sí. Pues Pedro Rodríguez, el hostelero más veterano del Valle de Mogán, que acaba de cerrar su bar tras 44 años, el Laurel. Paso obligado para quien pase por allí, por Mogán. Muchas gracias, Pedro. Feliz jubilación, que usted la disfrute, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarela diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios, sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Francamente sí, las reuniones que mantuvimos durante la jornada vinieron a constatar cómo efectivamente las previsiones de capacidad aérea y de anticipo de reserva nos dibujan un panorama muy alentador para 2025. Además, se suma con ello el interés de algunas empresas, particularmente en el sector alojativo, que tienen nuevos planes para también actualizar y potenciar su oferta en Tenerife. Eso va a suponer también inversión para la renovación de infraestructura alojativa y con ello seguir ganando competitividad en esa idea de que el producto que ofrece Tenerife sea el más competitivo posible y siempre asociado a esa idea de calidad. Así que, en general, podemos decir que el balance de la primera jornada de Fitur ha sido francamente positivo.
Tenerife despierta emociones en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
minutos de la mañana. Estaba mirando cómo estaba la situación en la zona del norte de la isla de Tenerife en cuanto al tráfico. Parece que ha mejorado la situación después de una mañana complicada. Ha habido un accidente temprano y ya saben ustedes que cuando hay un accidente pues se producen muchísimos problemas. Oiga, nos llaman también los oyentes y nos mandan imágenes de lo que están viendo y de lo que estamos hablando, ¿no? Y por ejemplo, aquí uno de ellos, Victorino, nos manda una cantidad, yo no sé si estos son los pucheros que se hicieron el otro día, me parece que sí, pero nos manda una cantidad de calderos enormes ahí al fuego, que debe ser de esa celebración del puchero más grande de toda España, que bueno, y probablemente de todo el mundo, porque pucheros por ahí pocos. Otra cosa harán, otros cocidos y otras cosas, pero puchero canario, pocos, como el que vimos el pasado fin de semana en la Orotava. Y hay que ver qué cantidad de calderos puestos uno detrás de otro. Esto me hace pensar en que no hemos desayunado en esta mañana y que deberíamos hacerlo con el producto más fresco. Yo ya se lo cuento cada día, que el producto más fresco es el que está recién hecho, el que está recién cortado. ¿Y cuál es en Canarias ese producto? Pues claro, Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Ya sabe, cuando acuda a su supermercado, Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Aquí en las islas está más cerca y por eso es más fresco.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
¿Estás escuchando?
COPE Más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 3 de febrero, cebolla de Gran Canaria 1,49 euros el kilo. Y queso semicurado lomo gallego pimentón al corte a 9,95 euros el kilo. Recuerda, hasta el 3 de febrero. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La palabra oportunidad viene del latín opportunitas, compuesto con...
Realmente oportunidad viene del Ford Focus. Un modelo híbrido con etiqueta eco, además de una serie de características de conectividad excepcionales. Da tu primer paso a un mundo electrificado con el Ford Focus híbrido EcoBoost, ahora con un precio al que no podrás decir que no.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La Unión Deportiva Las Palmas vuelve a jugar fuera de casa.
El conjunto Gran Canario visita el Girona y te lo contaremos todo en el 103.0 y el 102.9 sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este lunes desde las 7:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz y Dorama Rodríguez, con los comentarios de Javier Raluí y Javier Amador y con el patrocinio de
Siscocan, Café Regina, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Girona, Unión Deportiva Las Palmas.
Síguelo con nosotros en COPE Más Gran Canaria.
Pues ya son las 9:46, hemos tenido una mañana muy provechosa en la que hemos hablado de un tema, Tony Cerdá, del que ha levantado muchísima expectación.
Sí, claro.
Y muchísima sorpresa. Nos hemos quedado boquiabiertos escuchando a ese empresario de mascarillas diciendo que no le compraron ninguna durante la pandemia.
Exactamente. Las declaraciones esta mañana de Tomás Martín, aquí en el programa de Herrera en COPE Canarias, están dando de qué hablar. Nos están llegando muchos mensajes a nuestro servicio de WhatsApp, que recuerda que es el 610-1080-10. Por ejemplo, te leo unos cuantos, Roberto. Sebastián nos comenta, lo voy a edulcorar un poco porque la gente está un poco sobresaltada con el tema, dice, olé por este señor, por Tomás Martín, así es como deberíamos hablar de todo el sistema que se llena la boca de tanta canariedad y se han dedicado pues un poco a modificar todos los contratos con la administración, por los siglos de los siglos. Hablamos también con otro oyente, se llama Imoy, que habla en concreto de ese primer caso que se localizó en La Gomera hace hoy 5 años. Dice, lo que me sorprendió del caso de La Gomera es que además iba acompañado por varias personas y no se contagiaron. Y eso que fueron en barco, en avión, bueno, en el medio de transporte, todos juntos. Y encima lo pasó este turista alemán como una gripe. Es decir, el primer caso lo pasa como una gripe y no se contagia. Las personas que pensabas al principio que no era para tanto, pero que ya vimos en los próximos meses que no era para tomárselo a la ligera, uh-huh, todo esto del COVID.
Mira, Ladio nos dice también, increíble lo que acaba de contar este señor, y nos manda un saludo. Óscar dice que es proveedor y que sabe de lo que está hablando, y dice, me están hirviendo, dice, escuchando, ¿no?, lo que estábamos hablando, ¿no?
Dani es un poco más gráfico. Dani dice, planchao me he quedado, el sistema está más podrido de lo que podemos imaginar.
Alberto nos dice, no les compraban las mascarillas porque ya estaba el trapiche hecho, el trapiche de las mascarillas, gracias, dice, uh-huh, claro, la impresión que puede llevarse cualquiera, ¿no?, en una situación como esta. Algunos también nos han hablado, ¿verdad?
Sí, por ejemplo, Mari nos comentaba esto mismo.
Buenos días a todos, ¿qué tal? Estaba escuchándoles ahora por la radio el tema de las mascarillas. Y bueno, el tema es que, claro, el dinero y lo que están diciendo. O sea, teniendo una empresa al lado, nosotros lo pasamos muy mal cuando la pandemia. Empezamos con bolsas de plástico y mascarillas que teníamos nosotros y no teníamos nada más. Después ya el tema este salió de la mascarilla. ¿Y sabes dónde acabó la mascarilla?
Después de Mari nos ha llegado otro oyente que también estaba muy sobresaltado por la situación. Le escuchamos.
Hola, buenos días. Parece mentira que nos sorprenda a todos este tipo de cosas, de las mascarillas. Esto sucede con todo en general, me imagino. El día que sepamos la verdad de todo en general, madre mía, la que se va a armar.
Bueno, yo quiero pensar que en el momento justo donde se contrataban todavía no había, no se estaba fabricando esa mascarilla, pero claro, este señor dice que se pusieron enseguida con ella, ¿no?
Sí, desde los servicios de investigación de la Policía Nacional hallaron irregularidades en la concesión de contratos por valor de 12,3 millones de euros. En concreto fueron 4 contratos y estaba comprendido en el tiempo desde el marzo del 2020 a mayo del 2020. Cuando Tomás Martín nos comenta que visitaron las instalaciones de Episcan, en este caso efectivos del gobierno de Canarias, en este caso veíamos a Román Rodríguez
hacer esa, Trujillo.
Esa visita en mayo de 2021, fue un año después, pero en ese momento yo quiero recordar que todavía en los servicios de transporte público, en los consultorios médicos, era obligatorio el uso de mascarillas, es decir, que no estaba de más contratar y comprar material sanitario.
Bueno, la visitaron la fábrica en ese momento, pero me imagino que ya estaría fabricando desde
exactamente
antes, porque iniciaron muy rápidamente la fabricación.
Otra cosa que Tomás Martín ha comentado y que a mí me parece muy curiosa es que no solo lo sitúa aquí en Canarias, sino que dice que en ninguna empresa del Estado el gobierno de España compró mascarillas. Mira, lo escuchamos.
A nivel nacional, 100 fabricantes, del cual hoy quedan 10, nadie compró. O sea que compraron en toda Europa. Hay un proyecto que cerró hace unos meses de 400 millones de euros de inversión. 24 máquinas fabricaron a toda Europa y tal, y el gobierno de España tampoco compró.
Proyectos que están cerrando por endeudarse debido a la producción de mascarillas que se requería en ese entonces y que luego no fueron compradas por las administraciones.
Claro, un grupo de empresarios que dijo, bueno, vamos a ponernos, hacen falta mascarillas, bueno, y en ese momento pues no consiguieron venderlas, en lo peor. Y ahora, cuando ha pasado esa alarma, pues tampoco parece que haya interés. Y eso que en cualquier momento puede ocurrir de nuevo. Estratégicamente conviene tener estas empresas a mano, como se ha podido demostrar, pero bueno.
Lo comentaban ayer en la comisión de investigación esos contratos de venta de material sanitario. Esperemos que para la próxima pandemia que venga, todo esto que nos viene ahora, aprendamos de ello y lo hagamos mejor.
Sí, pero la cuestión es cuándo va a llegar, ¿no? Dicen que llegará, la cuestión es cuándo va a llegar. Enseguida, nuestra ronda isla por isla.
El trabajo hecho en 2024 está fundamentalmente en el incremento de la facturación y en alcanzar unas cifras de utilización de ocupación de los hoteles del 82,3%, que nos ha llevado hasta nuestra máxima capacidad. Y gestionar ese éxito ahora pasa por seguir creciendo en facturación con los mismos visitantes. Esa es la clave y el objetivo que tenemos que tener todos, porque Canarias ya está en su nivel de capacidad, ¿no? Y encontrarnos ahí y recuperar pues aquellos ámbitos donde se puede mejorar la gestión de flujos, la gestión de acceso a los puntos de interés turístico, y no poner el foco en el crecimiento, que no lo ponemos, en el crecimiento del número de turistas, pero sí en el crecimiento de la facturación, porque se han hecho Canarias por tercer año consecutivo es el territorio nacional donde más se invierte en reposicionamiento de la oferta turística.
Fitur 2025, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Torralejo no pretende tampoco plantear y hablar de lo que no somos. Somos un municipio que viene aquí a hablar de naturaleza. Hablar de turismo rural, somos el municipio que mayor número de camas de alojamiento rural tiene en la isla de Tenerife, y que somos ese modelo del que tanto se habla ahora, o al que tanto se mira ahora, que es ese turismo pues más sostenible, más de economía circular, más de respeto al territorio. Los Ralejos no quiere crecer en camas. Si crecemos es porque rehabilitamos patrimonio, una casona, una hacienda, una finca, para que se pueda, para que podamos tener ese modelo de turismo que es el que nos identifica. Y a eso venimos a Fitur, a decir que el norte es importante.
Los Realejos en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Winter Canarias nos recuerda el placer de volar con 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife, pero pueden volar desde cualquier isla porque la conexión está incluida en el precio. Volando en modo canario, ya nadie da un aperitivo a bordo. Winter lo hace y también te deja más espacio porque tiene filas de solo 2 asientos y te permite ver tu película o tu serie favorita. Así que no lo pienses más, a viajar a Madrid en Winter, en modo canario. Hoy el tema del día no puede ser otro que esa revelación que nos ha hecho un empresario canario, de empresario de las mascarillas, que asegura que no le compraron ninguna durante lo peor de la crisis, no solo desde esta administración, sino desde ninguna otra, en el momento que se estaban gastando auténticas millonadas en traer, por ejemplo, mascarillas desde cualquier lugar del planeta.
El Servicio Canario de Salud estuvo yendo allí, todos los políticos que pude invitar, presidente, vicepresidente, consejero de Sanidad, diputados, parlamentarios, presidentes actuales, vicepresidentes actuales, todo lo que pude llamar, fueron allí, visitaron, está grabado en vídeo, en muchos casos fueron medios de comunicación en nuestra fábrica y no compraron ni una mascarilla.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Y en un momento continúa la información de Herrera en COPE en Canarias, isla por isla. Miren, recordando en algunos casos este aniversario que se cumple del primer caso de coronavirus en Canarias. En Lanzarote, Jaime Puig va a hablar con el primer paciente dado de alta de COVID. Cuéntanos, Jaime.
¿Qué tal? Pues así es, buenos días. Se llama Carmelo, ex guardia civil, entrenador de baloncesto, que pasó más de 60 días ingresado por coronavirus, la mitad de ellos en la UCI, en cuidados intensivos. Salió muy débil, recuerdo perfectamente las primeras declaraciones que nos hizo, sobrecogían, desde luego, en aquello que nos parece ahora una auténtica pesadilla. Hoy recordaremos ese quinto aniversario y le pondremos cara. Carmelo, sobreviviente en Lanzarote, donde hubo pues en torno a 70 fallecidos, poca broma.
Bueno, desde luego que sí. Vamos a ver cómo está la cosa en Gran Canaria. Santiago Morollón.
Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a ver si un pediatra nos cuenta el protocolo que se sigue en todos los centros médicos cada vez que les llega un bebé que tiene, bueno, pues algún tipo de problema, alguna lesión. Todo esto a raíz de lo que ha ocurrido recientemente, cuando hemos conocido que se está investigando por la presunta comisión de un delito de maltrato infantil a la cantante, en este caso sobrina de la tonadillera Isabel Pantoja, Anabel Pantoja, que reside en Gran Canaria, y a su pareja, David Rodríguez. Y es que su pequeño estuvo más de 2 semanas ingresado, como recordarán los oyentes, en el hospital materno-infantil y allí ingresó con un traumatismo craneoencefálico. Se está buscando en las cámaras de seguridad de un centro comercial para ver el posible origen de esas lesiones. Es uno de los temas que vamos a comentar hoy en Herrera en Gran Canaria.
Miguel Ángel Salblas nos dice en La Palma que van a hablar de la orquesta de la Bajada de la Virgen. A ver, cuéntanos esto.
A ver, no es fácil resumirlo muy rápido, Roberto, porque hay dos posturas enfrentadas en cuanto a la orquesta de la Bajada de la Virgen. Decidirá el patronato de la Bajada la próxima semana en una convocatoria del patronato. Por un lado está que se continúe con el modelo que se ha venido realizando en las últimas bajadas, es decir, en la contratación de una orquesta sinfónica, en este caso la Orquesta Sinfónica de Gran Canaria. Por otro lado está otro modelo planteado desde la isla de La Palma por músicos, por gente vinculada a la cultura, que es la creación de una orquesta especial para la Bajada de la Virgen, en la que los músicos sean músicos de la isla de La Palma. Esta propuesta además está auspiciada por la Escuela Insular de Música de la isla de La Palma, que depende del Cabildo Insular de La Palma. Pero a partir de ahí se han enfrentado las dos posturas, porque la asociación que defiende los derechos de Luis Covilla, autor de las obras del Minué o del Carro en las fiestas lustrales, han advertido que ellos no están de acuerdo para nada con una orquesta que se cree en la isla, que eso es, en un par de meses es prácticamente imposible de que haya una orquesta que pueda estar en pleno funcionamiento para la bajada, y que entienden que las piezas de don Luis Covilla deben ser interpretadas por una orquesta sinfónica.
Oye,
yo creo que lo expliqué, no es fácil.
No, pero bien. De hecho, me ha gustado tanto que a ver si el lunes podemos indagar un poco en esto. Luego hablamos, Miguel Ángel. Bueno, y en Tenerife, que no nos queda apenas tiempo, hasta allí, hasta el sur de la isla, se ha ido Daniel Pinelo. ¿Qué pasa, Daniel?
Bueno, pues que son las fiestas de Candelaria, Roberto, de la patrona de Canarias, que van a tener lugar este domingo, 2 de febrero. Este año cae además en buen día. El lunes es festivo en la isla de Tenerife, pero bueno, el domingo va a ser el día importante. Y bueno, aquí vamos a contar todo lo que suceda con el programa de actos de la Villa Mariana.
Ah, queridos, que disfruten del fin de semana. Espero que tengan buenos planes y unos fantásticos días de descanso, que se los merecen. Un abrazo. Buen día.
Adiós.
Igual que todos ustedes, queridos oyentes, se merecen un fin de semana de descanso después de esta semana tan dura, así que disfrútenlo. Nosotros les esperamos el lunes.